hemos escogido como título para el mensaje de esta mañana, no se puede manipular a Dios. Y es muy importante que reconozcamos esta realidad, porque estamos viviendo en una época que no es muy diferente de las épocas anteriores, a donde el ser humano trata de alguna manera de hacer negocios con Dios, anhelando manipular las decisiones de Dios por medio de sus tratos. El ser humano siempre quiere salir con la suya y está buscando una manera eficaz de cambiar la voluntad de Dios, de cambiar las decisiones de Dios. Encontramos eso no solamente en el ámbito de los incrédulos, pero aún mismo entre los llamados cristianos evangélicos, nos damos cuenta de que la misma manía está caracterizada en muchas personas. Nos damos cuenta, por ejemplo, que uno cuando quiere obtener algunos favores, tratan de obligar a Dios y algunas veces a los santos y a las vírgenes a responder a su clamor, a satisfacer a sus anhelos. En Brasil, por ejemplo, y quizás en México y El Salvador sea diferente, pero cuando una muchacha va creciendo en años y no encuentra un novio, ella entonces clama al santo del casamiento, que es San Antonio, y ponen su imagen de cabeza para abajo, prometiendo que no volverán a componerlo mientras no encuentren un novio y se casen. Uno de alguna manera piensa que puede manipular. Y si uno no puede manipular, controlar a los santos porque no oyen, no hablan, no ven, no saben, mucho menos podrá uno manipular al Dios que es conocedor de todas las cosas y no se deja engañar por nuestros corazones cuando queremos manipular su voluntad. El texto que nosotros hemos leído esta mañana, en esta porción de la carta de Pablo a los Romanos, nos habla sobre cosas muy importantes para que conozcamos la verdadera significación y la esencia de lo que Dios representa, de lo que Dios es. Y Pablo, escribiendo su carta a los Romanos, o sea, una iglesia que se encontraba en una ciudad empapada de tradiciones, empapada de paganismo, él tenía la preocupación de decir a la iglesia que estaba ubicada en aquella ciudad que ellos no se dejaron contaminar con las tradiciones romanistas. Y Pablo dedica en su carta a los Romanos los capítulos 9, 10 y 11 para expresar esa enseñanza tan importante para que nosotros no nos arrastremos en las mismas tradiciones de nuestros antepasados. Y al considerar, pues, los capítulos que les he mencionado, nos damos cuenta de que Dios ha estado tratando con los judíos, así como los gentiles, y Dios tiene un propósito establecido. Dios no puede cambiar. Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. No podemos manipular la voluntad de Dios. No podemos negociar con Dios. Encontramos algunos diálogos en las Escrituras. Por ejemplo, cuando Dios dialogaba con Abraham sobre la destrucción de las ciudades de perdición, y Dios dialogaba con aquel siervo de él apenas para permitir a Abraham de entender que Dios conoce los corazones, él conoce el fin desde el principio. Y Abraham trataba de negociar con Dios, de manipular con Dios, porque quería evitar la destrucción de la ciudad de Sodoma, la ciudad de Gomorra y otras dos ciudades más que estaban involucradas en homosexualismo, involucradas en la idolatría, involucradas en toda clase de maldades. Pero a pesar del diálogo con Abraham, Dios al fin y al cabo destruyó aquellas ciudades. Encontramos, por ejemplo, a Jonás pregonando, predicando en la ciudad de Nínive, y aparentemente la nación, los ninivitas, se arrepintieron, tuvieron su remordimiento, pero Dios había hablado que iba a destruir, y aunque no los destruyera en aquel instante, pasados los años, Dios destruyó completamente la ciudad de Nínive. Nosotros encontramos a Noé, por ejemplo, pregonando, predicando durante 120 años sobre la necesidad de que los habitantes de la tierra se arrepintieran porque Dios iba a destruirlos completamente. Y a pesar del tiempo pasando, en el momento de Dios, Dios destruyó a todos los que no se abrigaron en el arca que había ordenado a Noé de construir. Nadie puede manipular a Dios. Algunos prometen: Dios, si tú me das eso, prometo que voy a la iglesia. Si tú permites aquel, yo voy a ser fiel en mis diezmos. Si yo, siempre uno está con una condición delante de Dios, pero no se puede manipular a Dios. Nosotros entonces, considerando la enseñanza paulina sobre el hecho de que no se puede manipular a Dios, encontramos que Dios soberanamente eligió a Israel. Yo dije soberanamente, quiere decir que no hay otro por arriba, por encima de Dios. Es una decisión soberana y Él eligió a Israel. Jacob fue escogido por Dios para ser superior a su hermano Esaú. Eso significa que no era por los méritos de Jacob, porque Jacob no era el primogénito. En la carta a los Romanos, capítulo 9, versículos 11 al 13, la Escritura dice: pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras que, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Esa escoja, hermanos, se basaba exclusivamente en la voluntad soberana de Dios, en la gracia de Dios, porque ambos hermanos, Esaú y Jacob, eran hijos de ira. Pablo, escribiendo su carta a los Efesios, nos relata esta realidad en el capítulo 2, versículo 3, Efesios 2, versículo 3, diciendo: entre los cuales también todos nosotros, ¿cuántos? Todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? De ira, lo mismo que los demás. Eso significa que nadie ha escapado a esta condición. Todos somos hijos de ira, desde Adán hasta nosotros. El único que escapó a esa condición fue Jesucristo. Cristo fue el único concebido sin pecado, pero Adán fue hijo de ira. Eva, por causa de su desobediencia y la consecuencia que entró en la raza humana, hizo que toda la descendencia adámica estuviera rotulada, involucrada, identificada por la misma condición. Algunos claman a San Francisco porque fue muy santo, muy bueno, hijo de ira. Otros claman a María porque fue eso y aquel, hija de ira. Todos, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero la Biblia se atreve a decir de Jesucristo: el que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros. El único que no nació bajo la ira, bajo ese estigma del pecado, es el Señor y Salvador Jesucristo. En la realidad, entonces, toda la raza humana se encuentra bajo una sentencia de muerte, una muerte física y espiritual a la vez. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a ¿cuántos? A todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. Y la razón por qué Jesucristo no pecó es porque Él no fue concebido por medio de la unión matrimonial entre José y María. El Espíritu Santo depositó en el vientre de una virgen aquel que sería el Verbo de Dios, Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Pero todos aquellos que nacieron a través de la relación del padre con la madre, toda la raza humana, todos nosotros traemos ese estigma, este cáncer espiritual que solo puede ser purificado, lavado, sanado en la sangre carmesí del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Dios, en medio de su gracia, después de haber escogido a Israel, Él eligió también a los gentiles. Por causa de nuestros pecados, Dios tomó la determinación que enviaría su Hijo al mundo, y esa fue una actitud de la gran benevolencia de Dios para con la raza humana. Encontramos la promesa en Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis 3. Versículo 15, la Escritura dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ese hebraísmo significa que de la simiente de la mujer, que es algo que los judíos no entendían, porque toda simiente es del hombre. Quiere decir de la descendencia de la mujer, hablando del nacimiento virginal del Señor y Salvador Jesucristo. Entonces el fruto del vientre de María sería herida en el calcañar, y ser herida en el calcañar significa morir, porque el calcañar es tipo y figura de la muerte. Pero dijo que Él esmagaría su cabeza, o sea, Cristo iba a deshacer la obra que Satanás ha traído a toda la raza humana por causa de la desobediencia de nuestros primeros padres. Era el plan de Dios entonces que el Salvador naciera de una virgen, descendiente de la semilla de Jacob, también conocido como Israel. Y considerando que solamente Dios pudiera haber concebido un método tan eficaz para nuestra redención, sus acciones jamás, nunca podrán ser cuestionadas. Romanos capítulo 9, versículos 19 en adelante. Pero me dirás, ¿por qué? Pues, inculpa, porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a lo que a la no amada, amada, y en el lugar donde les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. No podemos manipular a Dios. Consideremos en los minutos que tomaremos para nuestro mensaje, en primer lugar, Dios no puede ser acusado de enviar a nadie al infierno. Dios no puede ser acusado de enviar a nadie al infierno. En otras palabras, cuando alguien cae en el infierno, no fue un capricho de Dios. No fue porque Dios arbitrariamente lo mandó al infierno. Romanos capítulo 9, versículo 22. La Escritura dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Esas son las personas que experimentarán la separación de Dios. La gran pregunta que queremos contestar aquí es, ¿quién preparó para destrucción los vasos de ira? Y eso demanda una segunda pregunta. ¿Las personas escogieron la destrucción por causa de su incredulidad? ¿O será que Dios arbitrariamente rechazó a los pecadores? Cuando nosotros examinamos el texto en su original, el verbo aquí indica que fue una escoja personal. Una escoja de cada pecador para recibir la misericordia de Dios o para rechazar su amor. La Escritura dice que Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por todos. Dios quiere que nosotros procedamos al arrepentimiento. Dios no tiene absolutamente ningún placer enviando a los incrédulos a su condenación, y esa es exactamente la enseñanza que acabo de repetir, que es una cita tomada de la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. El apóstol Pablo, escribiendo su primera carta a Timoteo, capítulo 2, 1 Timoteo 2, versículo 4, nos dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y encontramos en este versículo paulino una expresión que nos ayuda a entender algo muy importante cuando dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Es la voluntad de Dios que los pecadores oigan la verdad, conozcan la verdad, porque Cristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará que libres. Y dice la Escritura, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso significa que si usted no conoce la verdad, no podrá ser libre, no podrá salvarse, no podrá ser perdonado. Por eso la palabra de Dios nos dice de una manera profundamente importante que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Necesitamos escuchar la proclamación del Evangelio. Ninguna persona que se encuentra en el infierno podrá jamás decir que Dios lo envió allí. Dios no envía a nadie al infierno. Uno va al infierno porque no quiso admitir que era un pecador. No quiso recibir la misericordia de Dios. No quiso darse cuenta de que en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Pero el Señor es el único que nos puede preparar para la salvación. Romanos 9, versículo 23. La Escritura dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. El verbo aquí indica que es una obra exclusiva de Dios. No es por medio de la religión, no es por medio del pastor, no es por medio del sacerdote, no es por medio de las obras, ni santos, ni vírgenes. Es una obra exclusiva de Dios. Nació en el corazón de Dios aún antes de nuestro nacimiento. Antes de la existencia de los cielos y de la tierra, Dios ya había preparado un plan establecido para alcanzar y rescatar lo que se había perdido. Por eso Jesucristo, después que visitó la casa de Zaqueo y él era pues acusado de comer con los pecadores, él dijo que el Hijo del Hombre había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. En segundo lugar, el apóstol Pablo enfatizó la misericordia de Dios. Nosotros tenemos en los versículos del texto que hemos leído originalmente una doxología, o sea, una expresión de la gloria de Dios. Él está enfatizando a través de su doxología la misericordia del Señor. Él dijo, oh profundidad de las riquezas. Romanos 11, versículo 33. La misericordia de Dios enriquece espiritualmente a todos los que por la fe se hacen recipientes de su gracia. Somos vasos, nos hacemos recipientes, quiere decir, recibimos su gracia, pero para que recibamos la gracia de Dios es menester que nos vaciemos de nosotros mismos, nos vaciemos de nuestras creencias, de nuestras vanidades, de nuestras doctrinas engañosas y mentirosas de hombres, y al estar vacíos, Él nos llenará de su poder, de su gracia, de su misericordia, para que tengamos vida y vida en abundancia. En la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 7, Pablo dijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de qué? De su gracia. En el mismo capítulo, versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Estamos hablando de riquezas. Cuando Pablo dijo, oh profundidad de las riquezas, Efesios 2, versículo 7, la Escritura dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Efesios 3, versículo 16, Él vuelve a decirnos, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Pablo dijo, oh profundidad de las riquezas, y dijo, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. En el mismo texto de Romanos 11, 33. Dios nos hace sabios. La palabra sabiduría en ese contexto significa entonces la habilidad que tenemos de una relación correcta con Dios. Esa es la sabiduría, una relación correcta con Dios. Y la Biblia nos dice que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Si no hay temor a Dios, no somos sabios para caminar con Dios y saber que Él nos hizo y que Él quiere estar en control de nuestras vidas. Pablo dijo, ¿quién entendió la mente del Señor? La traducción debiera de ser, ¿quién conoció la mente del Señor? Porque el verbo aquí es gnosco, conocer. ¿Quién conoció la mente del Señor? En Romanos 11, 34. Y el verbo que se encuentra en el aoristo indicativo del verbo conocer, aquí implica que nadie conocía la mente de Dios cuando Dios mismo, desde la eternidad, tomó la decisión de rescatarnos. antes de la fundación del mundo. En tercer lugar, el hombre jamás podrá aconsejarle a Dios. El hombre jamás podrá aconsejarle a Dios. Romanos 11, 34. Dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Dios nunca pidió un consejo a nadie. En las páginas del Antiguo Testamento, libro de Isaías, capítulo 40, versículos 12 al 14. Isaías 40, versículos 12 al 14. La Escritura dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montones con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Un otro profeta, Job, en el capítulo 15 de su libro, versículo 8, nos dice, ¿oíste tú el secreto de Dios y está limitada a ti la sabiduría? En el original quiere decir, si hemos escuchado, o sea, si conocíamos los secretos de Dios, Dios tiene su mente determinada desde el tiempo de la eternidad. Por eso Dios no necesita de consejeros. Permitamos que un otro profeta nos hable sobre esta eternidad de Dios, no necesitando de nuestro consejo. Y les invito a abrir sus Biblias en las páginas del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 23, versículo 18. Jeremías 23, 18. La Escritura dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? O sea, cuando Dios habló para la existencia de los cielos y de la tierra, ningún ser humano estaba allí. Dios es el que está en control, por consiguiente no puede ser manipulado. Pablo, en el versículo 34 de su carta a los Romanos, capítulo 11, usó una palabra muy interesante para consejero que solamente aparece una vez en las páginas del Nuevo Testamento. Tenemos consejero como ayudador, que es la palabra parácletos que encontramos en varias ocasiones en el Nuevo Testamento. Pero Pablo usó aquí una palabra muy especial, una única vez, que merece nuestra atención. Pero para que la compartamos necesitamos entender que Dios tiene una voluntad ejecutiva y una voluntad legislativa. Ejecutiva quiere decir que Dios hace lo que quiere y legislativa quiere decir que Él establece las leyes, Él establece las normas. La palabra usada por Pablo fue símbolos en el griego, y se refiere a la voluntad legislativa de Dios, o sea, los planes, las decisiones de Dios. Pablo se refería entonces a la ceguedad de los judíos, mientras los gentiles seríamos alcanzados por el plan de la redención del Señor. Porque cuando el Evangelio fue llevado a otras ciudades, los judíos no querían aceptar que los gentiles hubieran sido bautizados por el mismo Espíritu. Los mismos discípulos tenían dificultades. Pablo, por ejemplo, tenía dificultades con Pedro porque Pedro no entendía la posibilidad de que los gentiles también estuvieran con la misma bendición y la gracia y la misericordia de Dios. Y por eso Pablo tuvo un otro problema con Pedro, porque Pedro, en la ausencia de los otros discípulos, quería obligar a los gentiles a cumplir con la ley mosaica. Carta a los Romanos, capítulo 11, versículos 25 y 26. La Escritura dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado en la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12. Versículos muy conocidos nuestros, dicen, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que les recibieron, eso es, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Nadie puede manipular a Dios. Hemos visto que Dios no puede ser acusado de enviar a nadie al infierno. El apóstol Pablo enfatizó la misericordia de Dios en su carta. Y sabemos que el hombre jamás podrá aconsejarle a Dios. Entonces, en la conclusión de nuestro mensaje esta mañana, yo quisiera preguntarles alguna cosa. En primer lugar, si usted no está haciendo la voluntad de Dios, ¿por qué tratar de manipularlo con las buenas obras? Las buenas obras son importantes, dan testimonio de su creencia, pero por sus obras usted no puede manipular a Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Por qué tratar de manipular a Dios prendiéndole veladoras, prometiendo subirse en las escaleras de la catedral guadalupana, con promesas de que pagará eso, hará aquel, entregará aquel otro? No se puede manipular a Dios. Y si usted esta mañana todavía no tiene a Cristo en su corazón, la convicción de que Él ha perdonado todos sus pecados, que usted tiene realmente salvación eterna, si usted no está seguro, no trate de manipular a Dios por medio de Juan, Pedro, Jacob, Abraham, María, la Virgen, o quien quiera que sea, porque Dios es omnisciente, conoce todas las cosas. Dios es omnipotente, Él tiene todo poder. Dios es omnipresente, Él está en todos los lugares. Y es imposible, pues, manipular la mente de Dios. Si usted ya tiene a Cristo en su corazón, sea agradecido, como muchos de aquí ya hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Debemos de estar agradecidos porque Él nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir. Él ha cambiado nuestro lamento en gozo. Él nos ha dado un nuevo vocabulario, un nuevo corazón, una nueva mente, un nuevo caminar, un nuevo destino. Porque ya no hay condenación para todo aquel que cree, pues ha pasado de muerte a vida. Pero si usted está sin Cristo en su corazón, usted está marcado para condenación. Usted está marcado para la ira de Dios. Y usted irá al infierno no por voluntad de Dios, pero porque se rehúsa a reconocer que es un pecador. Se rehúsa a darse cuenta de que necesita de Dios. Se rehúsa a aceptar la misericordia de Dios, su dádiva de amor, para que todo aquel que en él cree no perezca, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Quisiera pedir a la congregación que estuviera en una actitud de oración mientras comparto la invitación, mayormente para aquellos que están con nosotros y todavía no tienen la seguridad de su salvación, la certeza del perdón de todos sus pecados. La Escritura dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El Señor está aquí y le invita a usted que nos está visitando hoy y reconoce que necesita de Dios en su vida. Ahí, en su corazón, usted podrá decir, Señor, yo te necesito. Reconozco que soy un pecador, una pecadora, Reconozco que tú me amas verdaderamente, por eso enviaste a Cristo a la cruz del Calvario para tomar mi lugar, perdonando mis pecados y salvando mi alma. Yo me arrepiento esta mañana. Perdóname. Sálvame. Yo confío en Jesús, ahora y eternamente. Amén.